Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Radio, que usted puede sintonizar a través de su teléfono celular, bajando la aplicación gratuita, tanto en su teléfono Android como en su teléfono Apple, sin ningún costo, y puede disfrutar no solamente de nuestro programa, sino de otros programas y de las transmisiones de la muy buena música que tiene Tica Visión Radio, que también puede sintonizar a través de el internet, buscando en Google Tica Visión, y encontrará Tica Visión Radio, donde podrá disfrutar este programa en su computadora. Pero no solo esa alternativa en su computadora, también tiene la alternativa de que en Facebook Tica Visión Radio tiene transmisión en vivo, y ahí podrá escuchar no solamente nuestro programa, sino también disfrutar nuestra imagen. Otra alternativa, aparte de disfrutar la imagen en el Facebook Live de la emisora y por supuesto los personales, también puede en la pantalla grande, en la televisión nacional, internacional, sintonizar Tica Visión Televisión. Para el caso de los que nos ven a nivel nacional, pues tienen la posibilidad de localizar en Liberty en el 820 y en Telecable en el 213 nuestro canal de Tica Visión Televisión, que muy pronto también estará en Colby, si Dios lo permite. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes temas interesantes. Quiero hablar de lo que pasó, de lo que representa ser ministro o rector del ramo, de lo que pasó con el caos vial y las responsabilidades del ministro Amador. Y también quiero hablar de la democracia liberal. ¿Qué es la democracia liberal? ¿Por qué es importante comprender la democracia liberal? Porque siento que dentro del marco del desconocimiento, muchos están planteando la posibilidad hoy en día de que podamos cambiar nuestro sistema democrático hacia lo que no es una democracia. Creo que hace falta en el costarricense mayor profundidad de qué es la democracia y qué es la democracia liberal, porque muchas ocasiones desde el ejercicio del poder la misma se ve golpeada. Pero antes de hablar de todo esto, vamos con el Así Pienso del día de hoy.
Así Pienso con Claudio Alpizar.
En el caso particular de este tema que quiero tocar el día de hoy, con el caos vial, me ha llamado mucho la atención, y voy a ir a cuestiones de cómo funciona el Estado costarricense. Me ha llamado mucho la atención cómo el ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor Luis Amador, trata de sacudirse las pulgas de la responsabilidad que tiene él sobre ese caos que vivimos los costarricenses vial, por decisiones tomadas desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No es nuevo en la actual administración que los culpables siempre estén en otro lado y no en quienes están gestando desde el Poder Ejecutivo. Desde que nuestra Constitución fue reformulada allá en 1949, la Constitución actual, se estableció al ministro, y si ustedes toman el artículo correspondiente de cuáles son las responsabilidades de un ministro, se le estableció al ministro una alta responsabilidad sobre su sector, lo cual también respalda la ley de administración pública cuando habla de rector, de sector y de ramo, que son al final de cuentas definiciones claves para comprender cuál es la responsabilidad de un ministro. Ciertamente quien llega a ejercer en un ministerio, en el que sea, de los 17 ministerios que están establecidos en la Ley General de Administración Pública, tiene una alta responsabilidad sobre el rector y tiene que tener desde esa perspectiva un gran conocimiento político. Por supuesto que si es un ministro de Hacienda, uno esperaría que sea muy ducho en economía, que si es ministro de Obras Públicas y Transporte, sea muy ducho en temas del desarrollo de obras públicas y de transporte, que sea un ingeniero, y por supuesto que si es ministro de salud, también uno aspira a que un ministro de salud sea un médico, al que conoce el tema de salud. pero esto no los excluye de tener habilidades políticas, porque está establecido también, tanto en la Constitución como en la Ley General de Administración Pública, que el ministro es la máxima autoridad política, así está establecido, es la máxima autoridad política del sector que le compete. Inclusive, en la Ley General de Administración Pública se habla de los viceministros a los cuales se les encarga la responsabilidad administrativa sin menoscabo de la responsabilidad mayor que también tiene en el campo administrativo el ministro respectivo, su superior. Dicho lo anterior, usted debe comprender la gran responsabilidad que tiene un ministro en cualquiera de las decisiones que se tome en el sector que le compete. Parece mentira que el ministro Luis Amador, lo dije en una forma coloquial, como lo acostumbramos a hablar entre amigos, estuvo muy metiche en temas que no le correspondían. Por ejemplo, cuando andaba promoviendo la exploración y explotación de gas natural. No hace nada un ministro de Transportes en ese tema, ministro de Obras Públicas. Eso le compete al ministro de Ambiente respectivo, el señor Tatebag, en este caso. Y también anduvo muy metiche cuando tuvimos el problema del agua contaminada en cantones del norte de nuestra provincia, donde el ministro de Transportes también salió haciendo un video y dando instrucciones y pidiéndole y reclamándole a Acueductos Alcantarillados que le explicara por qué el agua estaba contaminada, pensando que él tiene alguna responsabilidad sobre eso, cuando eso le compete a la ministra de Salud, la señora Munibe, vicepresidenta de la República y también ministra de Salud, que era la que tenía que dar la cara. Pues no, el ministro Luis Amador metido en temas que no le competen. Ah, que es que Acueductos y Alcantarillados tiene mucha relación con el desarrollo de infraestructura, con el MOP. Correcto, en obras de infraestructura. Y ahí, en caso de infraestructura, el ministro de Obras Públicas sí es responsable de lo que pueda suceder en Acueductos y Alcantarillados a la hora de coordinar, porque es una obra de infraestructura. Por ejemplo, ahora en este bajo de los Ledesma se rompió una tubería y de inmediato corrió con mucha eficiencia, en este caso, Acueductos y Alcantarillados, y corrigió eso. Ahí sí tiene que coordinar con el ministro de Obras Públicas y Transportes, pero con la contaminación del agua, quien es ministra y rectora de Salud es la señora vicepresidenta, la señora Munibe. Era a ella la que le correspondía atender todo lo correspondiente a esa crisis de salud que se dio con esta agua contaminada con derivados de los hidrocarburos. Bueno, pero resulta que en algo que sí le competía, como es el tema de la construcción de un nuevo puente que venga a aliviar la conocida calle Bajo de los Ledesma, el ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor Luis Amador, quiere quitarse la responsabilidad que tiene al respecto. No, señor Luis Amador, usted es responsable del caos vial que se provocó por falta de planificación y por falta de darle seguimiento técnico también a lo que se iba a desarrollar o lo que se va a desarrollar en esa vía pública. Primero, si no me equivoco, esa calle es una vía nacional. Ciertamente tiene que ver mucho la municipalidad de San José, pero es tan, tan determinante esa carretera del Bajo de los Ledesma que la responsabilidad es del proyecto, está bajo la responsabilidad del ministro Amador. La unidad ejecutora es parte del MOP y es una institución, es una organización parte del gran Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hay que decirle al ministro Luis Amador desde ahora, para que lo comprenda, después de 2 años de estar en el ejercicio de este ministerio, que la responsabilidad no se delega, la responsabilidad se mantiene. En lo que delega son acciones, pero como ministro y como director del sector, le corresponde toda la responsabilidad de lo que aconteció en ese caos. El día de ayer no le oímos prácticamente hablar mientras habló el presidente de la República, que seguramente y con razón estuvo muy molesto por la mala gestión que se desarrolló en este caso particular, por la gran molestia y por los daños colaterales que representaba para los ciudadanos el atrofiar no solamente esa vía, sino que conjuntamente con otras obras, atrofiar y llevar a una convulsión al centro y las provincias centrales de nuestro país. El señor Luis Amador quiso liberarse, sacudirse de la responsabilidad que le compete, echándole la culpa a la municipalidad de San José y echándole la culpa a la cooperación alemana. Primero, qué feo se ve acusar a la cooperación alemana, que como su nombre lo dice, está cooperando, no es responsable, coopera, ayuda a que las obras se desarrollen con prontitud, con eficiencia, pero la responsabilidad del desarrollo total la tiene la unidad ejecutora, que está en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El señor Luis Amador ha demostrado, en este caso particular, una ineficiencia total y un temor a la responsabilidad de lo que le compete. Tal vez, encandilado por la popularidad que en algún momento tuvo, y viéndola caer la misma por torpezas, es que ha querido sacudirse su responsabilidad. Pero definitivamente el señor Amador, que ha tenido la suerte de estar ejecutando muchas obras que vienen de gobiernos anteriores, que ya están financiadas, que ya están con planos, no ha tenido la sapiencia ni el conocimiento necesario político para poner a funcionar y a coordinar las diferentes instancias. Inclusive, aunque hoy él en un video lo niega junto con la persona que ya había sido entrevistada por un medio de comunicación, parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que dice que él con antelación desde el año pasado había pedido puentes Baileys para evitar el caos y que el ministro no estuvo de acuerdo por cuestiones presupuestarias, por no gastar dinero, bueno, pues van a tener que hacer hoy esos puentes Baileys, van a tener que gastar el dinero, pero además de eso, hicieron a los costarricenses gastar tiempo, gasolina y por supuesto el estrés que representa en las presas. Todo por falta de una palabra muy sencilla, planificación, que aunque el director del CONAVI diga que hubo planificación, es la gran ausencia que hemos sentido en el desarrollo no solamente de este caso, sino también de otros casos. Por ejemplo, tanto que se ha hablado de la ciudad-gobierno, que es un proyecto mucho más grande, donde no ha habido planificación para presentar con claridad los temas a la Contraloría General de la República para que pueda avanzar un proyecto interesante e importante, pero que no han sabido gestionarlo, y lo hace a uno pensar si en una obra pequeña, como en el caso particular del puente del Bajo de los Ledesma, no han tenido la capacidad en el actual gobierno de planificar, de gestionar en forma correcta lo que compete para desarrollar una obra sin generar un caos. Imagínense lo que puede representar esa falta de conocimiento y planificación en obras mayores. Ministro Luis Amador, no le luce, acepte la responsabilidad que tuvo, porque al final de cuentas el presidente de la República, en forma indirecta, le ha dicho que la responsabilidad es suya. Asúmala como tal y, por supuesto, de ahora en adelante, cualquier intento que busque desarrollar en el desarrollo de obra pública debe planificar y debe coordinar con muchos buenos empleados públicos que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cr.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
Porque la política sí importa. De paso, les recuerdo que Colby tiene una excelente promoción en este regreso a clases, donde todos entran ganando con un paquete de cuadernos Colby, gratis. En tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más, en tu servicio prepago para aprender con la velocidad de Colby, usted puede recargar en su punto favorito o en el app de Colby y reclamar, en el buen sentido del término, su derecho a estos cuadernos Colby, que son gratuitos. Vean el reglamento en colby.cr y disfruten de esta promoción tan importante en ese ingreso a clases, y sobre todo para que se ayuden con los útiles de los niños, que siempre son un tema importante. Después de que pasamos diciembre y viene el ingreso a clases, que también nos golpea la bolsa. No quiero pasar la oportunidad también para hacer referencia a un pronunciamiento que tuvo la UCAEP, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociación del Sector Empresarial Privado. Yo decía que en el comentario de la Así Pienso, que este gobierno del presidente Rodrigo Chávez, este poder ejecutivo del gobernante Rodrigo Chávez, igual que sus ministros, igual que sus, muchos de sus presidentes ejecutivos, en muchas ocasiones son muy dados a responsabilizar de sus actos a otros. Les cuesta mucho asumir la responsabilidad. En un principio, cuando se empezaba el gobierno y estaba tierna la gestión del ejecutivo, pues uno podría pensar que era válido el estar hablando de problemas heredados y estarle echando las culpas a otros. Yo nunca he considerado que eso es una justificación. Usted como ciudadano seguramente lo repite en defensa de, en muchas ocasiones, del gobernante de turno, porque es de su simpatía. Pero yo he repetido una y mil veces, quien llega a dirigir el país, inclusive sin llegarlo a dirigir, con solo que proponga su nombre para ser candidato a la presidencia de la República, debe saber que va a llegar a heredar problemas y beneficios también. Ahora que hablaba del ministro Amador, el ministro Amador ha heredado un montón de obras públicas ya definidas en planos, con presupuesto, que son solo de ejecutar, y nunca se da ese agradecimiento de haber recibido eso en este y en otros ministerios. Por supuesto que siempre hay cosas pendientes y cosas heredadas que no son tan buenas y en las que hay que entrarle y desarrollar su solución. Pero en el gobierno del presidente Rodrigo Chávez son muy dados a eso. Y entonces, en la conferencia del miércoles pasado, en ese show siempre de todos los miércoles, resulta que el presidente se le fue encima a la Unión de Cámaras, a la UCAEP, responsabilizándole por dos figuras, por el regreso, la reinstalación de los gerentes financieros y de infraestructura, don Gustavo Picado y don Jorge Granados, a la institución. Los procesos siguen como tienen que seguir. Los miembros de la Junta Directiva le consultaron al ente legal si cabía en alguno de estos casos continuar con la suspensión, pero ya recabados todos los datos, ya no era necesario, se reinstala a las personas, pero el proceso para saber si tienen responsabilidades, las responsabilidades que se les achaca, va a continuar. Y la UCAEB en su comunicado deja muy claro, pero deja muy claro, que inclusive hasta los miembros de la Junta Directiva de que representan al Poder Ejecutivo del presidente Rodrigo Chávez, porque hay tres miembros que representan, dos más aparte, además de la presidenta ejecutiva, que representan al Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que está conformada por 9 personas, que inclusive miembros de esa junta, asignados como miembros por el Poder Ejecutivo, estuvieron de acuerdo en el trámite. Pero nuevamente en esa muy mala costumbre del Poder Ejecutivo de buscar el pelo en la sopa o de buscar otros responsables, se le olvida que hay un debido proceso en cualquier país democrático con una justicia bien establecida, y que así lo estableció el Departamento Legal de la Caja Costarricense de Seguro Social, y los trámites de investigación no es que se detienen si es que hay algo que achacarle a estos dos funcionarios, pero la suspensión ya no cabía en una ampliación porque los datos necesarios ya habían sido recabados. Y en eso estuvieron de acuerdo miembros de la Junta Directiva que representan al presidente de la República. Bien, el comunicado de la Unión de Cámaras aclarando lo que corresponde, y mal por el presidente, que no solamente está chocando con la Unión de Cámaras, sino que también choca con los sindicatos. ¿Con quién va a conversar? Choca con los representantes políticos de los diferentes partidos. Yo creo que lo del bajo lo Ledesma es muy representativo. Cuando estamos hablando de puentes, al presidente le encanta dinamitar los puentes. Y así como ahora, queriendo obviar los puentes, el ministro de Obras Públicas y Transportes en el bajo de los Ledesma finalmente tiene que aceptar, y ahora tienen que correr para en 40 días poderlos instalar de la misma forma. Es un ejemplo esto de la necesidad de esos puentes, de cómo en política también se requieren puentes y no dinamitarlos. Pero ya el presidente de la República dinamita puentes con la Unión de Cámaras. Tengamos claro que la Unión de Cámaras representa a los patrones, a los industriales, a los comerciantes, al sector privado, que es el que genera la mayor cantidad de empleo en nuestro país, y que tal vez han estado muy condescendientes con el presidente de la República y no le han reclamado sobre su falta de compromiso con la reactivación económica del país, con el crecimiento del país y sobre todo con la generación de empleo. Y además de eso, también los puentes con los sindicatos, el presidente constantemente los dinamita. Además de eso, los puentes con los partidos políticos los dinamita. Con la Asamblea Legislativa dinamita puentes. Con el Poder Judicial dinamita puentes. ¿Con quién va a gobernar el presidente de la República para poder ejecutar muchos de los proyectos, cuando en esta democracia es determinante el poder no solamente conciliar, sino también lograr que la gobernanza, el entramado institucional, articule en una forma ordenada para poder lograr objetivos claros a nivel nacional? Creo que es un error, y por eso creo que fue el día de ayer que les decía que para este servidor, desde el punto de vista de lo que es la gobernabilidad, que es las capacidades de gobierno, de tender puentes, de poder conversar, y desde el punto de la gobernanza, que es conocer el entramado institucional, el presidente Rodrigo Chávez es el presidente más deficiente que yo he visto, de los que he visto desde 1974, cuando tengo conciencia desde el gobierno de Daniel Oduber, conciencia política, conciencia ciudadana. Desde entonces no he visto un presidente con tantas falencias, un poder ejecutivo con tantas falencias en el conocimiento del entramado institucional, la gobernanza, que da también de ejemplo el caso que acabamos de vivir con el caos vial del ministro de Obras Públicas y Transportes como responsable, y también de otros temas donde el presidente de la República demuestra, no solamente con el caso de la Contraloría y otros tantos, un desconocimiento total de la gobernanza del país, sino que además también demuestra que no tiene capacidades para generar una buena gobernabilidad en nuestro país. Para mí, y respeto si usted está en contra de mi opinión o difiere de mi opinión, tenemos el presidente más deficiente, ojo, y decir que es más deficiente que Carlos Alvarado es decir mucho, pero creo que desde esa perspectiva hasta al expresidente Carlos Alvarado le está ganando a don Rodrigo Chávez en desconocimiento de la gobernanza y de lo que es la gobernabilidad nacional. Bueno, dicho lo anterior, yo quisiera compartir con ustedes hoy Un tema que me parece más que ilustrativo, no es solamente ilustrativo, es un tema que es importante que usted comprenda. Y digo que es importante que usted lo comprenda porque hace algunos días en Doxa CR, un medio electrónico que se ve mucho en Twitter, me invitaron a un foro de discusión sobre lo que es el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Pero, por supuesto que a mí lo que me interesa es mi país. Los salvadoreños que se preocupen por El Salvador y nosotros por Costa Rica. Y yo he dicho aquí, ustedes me han oído en muchas ocasiones, que el modelo que ha desarrollado Nayib Bukele no es de exportación para una verdadera democracia, no es de copiarlo para una verdadera democracia. Para países que tienen democracias muy débiles y que tienen una gobernanza muy mala, una institucionalidad muy débil en el desarrollo, no solamente del bienestar para sus ciudadanos, sino también en la gestión, creo que no es de exportación. Por supuesto que en países que han carecido de una verdadera democracia, pues podrían deslumbrarse con ese estilo. Pero ese no debe ser el caso de Costa Rica, que es una democracia liberal, reconocida en nuestro continente. Lo repito una y mil veces, hay 4 grandes democracias en nuestro continente, y no las voy a decir en orden, cada quien sacará sus conclusiones, pero es la democracia de los Estados Unidos de América, la democracia costarricense, la democracia de Canadá, la democracia de Uruguay, y podríamos agregar uno quinto, la de Chile. De ahí en adelante las democracias, el resto de las democracias de América Latina, son bastante endebles, son bastante débiles, y si tenemos una democracia respetada como la costarricense, pues copiar modelos que atentan contra lo que es la democracia liberal, pues no tiene ningún sentido. Y quienes se atreven a tratar de buscar cómo importar ese modelo a sus países, pues tienen un gran desconocimiento de qué es la democracia liberal. Y por eso creo que es importante hoy viernes, en este monólogo que espero esté disfrutando, poder darle una luz a muchos de ustedes en qué consiste una democracia liberal. Porque, vamos a ver, yo sé que por el estilo, porque habla bien el presidente Bukele, está muy cerca de la tecnología, eso llama mucho a los jóvenes la atención, pues es mucho más atractivo que una persona carentes de nivel educativo y de preparación, como es el caso del presidente Nicolás Maduro, como es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero si los analizamos fríamente, las intenciones de Nayib Bukele y las intenciones que han llevado por años al chavismo y a Maduro en Venezuela y al orteguismo en Nicaragua son las mismas. Es apropiarse de todos los poderes de la República, es apropiarse de toda la institucionalidad, eso que se llama gobernanza, para evitar primero tener adversarios y en segundo para tomar decisiones en una forma muy vertical. La democracia liberal tiene 3 elementos que son fundamentales. Primero, lo que voy a aclararles antes de hablar de esos 3 elementos, es decirles que se llama democracia liberal porque se establece principios básicos sobre la libertad, de cómo funciona la libertad en la democracia, y por eso se llama democracia liberal. No confundamos ese apellido de democracia liberal, o sea, la palabra liberal, con un tema económico, como algunos lo plantean. O sea, una cosa es una economía liberal totalmente, y otra cosa es una democracia liberal. La palabra liberal como apellido, a la par del nombre democracia, no tiene nada que ver con el tema meramente economicista o económico o de mercado. Sí es importante que, por supuesto, dentro del marco de esa libertad que promueve una democracia liberal, por supuesto que los actores económicos también van a tener cierto grado de libertad. Pero no crea usted que cuando alguien le habla de democracia liberal le está hablando de un tema económico. Entonces, por eso les planteo el tema. Hay 3 elementos que son fundamentales para poder comprender qué es la democracia liberal. Primero, el primer elemento básico es que hay elecciones abiertas sin restricciones. Vean qué interesante. Elecciones abiertas sin restricciones. Bueno, eso quiere decir que en el caso de El Salvador, todavía veremos dentro de un tiempo todavía más controles para que exista esa posibilidad de participación electoral. En el caso de Venezuela o en el caso de Nicaragua, especialmente estos dos últimos, Nicaragua y Venezuela, en muchas ocasiones justifican que son una democracia porque tienen procesos electorales. Ustedes recordarán cuando Hugo Chávez hacía mucha referencia de que Venezuela era la democracia más grande del mundo, que todos los días tenían elecciones. Pero más que elecciones, era que estaban bien manipuladas, con controles de toda la institucionalidad, entre ellos el Tribunal Electoral de cada uno de estos países. Lo que se buscaba era avalar. No son democracias liberales, son democracias plebiscitarias. Se fingen plebiscitos para aprobar lo que el líder supremo o el partido gobernante, ya sea el partido sandinista, ya sea el partido chavista o ya sea el partido Nuevas Ideas en El Salvador, plantean. Entonces se hacen unas elecciones, un simulacro de elecciones, pero se sabe de antemano cuál va a ser el resultado de esas elecciones. No hay duda de quién va a ganar. Por eso, cuando hablamos de democracia liberal, por ejemplo, no podemos hablar de democracia liberal en Rusia. No podemos hablar de democracia liberal en China. Primero, porque no comparten ese concepto de democracia liberal, que es un concepto muy europeo, que nace, para ponerle, digamos, un inicio, pero que tiene ya otros momentos de su desarrollo. Pero podríamos partir de Inglaterra y John Locke, y podríamos partir también de las ideas de Montesquieu, de las ideas de Rousseau. O sea, esa democracia liberal tiene realmente su nicho, su cuna de nacimiento en Europa. Y esa democracia liberal, los Whigs, que eran un grupo político que emigra en gran cantidad de Inglaterra hacia el Nuevo Mundo, llegan al lado, o llegan a desembarcar en el Atlántico por el lado donde están las 13 colonias iniciales que conformaron los Estados Unidos de América, que se establecen ahí, son las que van a nutrir el pensamiento de Washington, de Hamilton, de Adams, de Jefferson, de los grandes creadores de los Estados Unidos de América como democracia. Entonces, cuando uno habla de democracia liberal, pues tiene que pensar en esa que se gesta en Europa y que seguramente, si nos vamos muchos siglos atrás, llegaremos hasta a involucrar a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, a tantos pensadores dentro de esos que empezaron a sembrar la semilla sobre lo que terminaría siendo la democracia liberal. Pero entonces la democracia liberal tiene dentro de sus tres fundamentos claves el respeto a elecciones abiertas sin restricción. Y eso, en Nicaragua, aunque digan que es una democracia, hay restricciones. Ustedes han visto cómo han sacado a todos los opositores, han terminado en la cárcel, los que participan con algunos otros nombres de partidos políticos, que no son gente sandinista, son gente totalmente plegada a Ortega y a su esposa. Entonces no hay temor del orteguismo de darles posibilidad de que participen o que lleguen a la Asamblea Legislativa. En el caso del chavismo lo estamos viendo hoy en día, de cómo se evita que la candidata que les provoca más temor, que tiene más empatía con la ciudadanía para darle una vuelta a quienes están gobernando en Venezuela, se suspendió su participación política ciudadana por 15 años y entonces de una vez están descabezando a la oposición. Entonces, vean que eso no son democracias liberales. En el caso particular de El Salvador, los embriones de esa desaparición de la democracia liberal los hemos venido viendo. Ya en el proceso electoral sí, ciertamente participaron algunos partidos políticos, pero eso es cuestión de tiempo para que termine siendo algo similar a lo que acontece en Nicaragua y en Venezuela. Y es importante lo siguiente: las dictaduras no tienen ideología. Las dictaduras son el apoderamiento total del poder para un grupo de personas que define el destino de todo un país. El autogobierno ciudadano es extirpado y es un grupo el que va a decidir. Digo esto porque esos intentos de acabar con la democracia liberal se dieron en Chile de Pinochet, Y nadie diría que Pinochet era un hombre de izquierda, ni cercano al centro izquierda. En el caso de Perú, recordemos cómo Fujimori va metiéndose en todos los poderes de la República, cómo va intentando apoderarse de todos los poderes de la República hasta llegar a pretender apoderarse del poder total y absoluto en el Perú. Y también la corrupción tampoco tiene ideología. En la época de Pinochet, en la época de Fujimori, gobernantes de derecha, encontramos altos niveles de corrupción. Ni qué decir en gobiernos que dicen ser de izquierda, como en el caso de Ortega, como en el caso de Venezuela, y podríamos meter a Cuba, también hay altos rangos de corrupción que también sabemos que se han dado históricamente. Entonces, no caigamos en la tentación de porque nos identificamos con un personaje que nos parece que es de centro derecha, que es de centro izquierda, que habla desde los conceptos de la ideología que yo comparto, pero que está intentando apoderarse de la democracia para quitarle el apellido liberal y limitarla únicamente a fingir unas elecciones populares, no caigamos en la tentación de apoyar eso, porque de alguna manera, sobre todo, repito, en lo que más me preocupa, que es mi país, caemos en la tentación de también apoyar el golpe a la institucionalidad, que la institucionalidad costarricense puede tener todos los defectos que usted se imagine. Los tiene seguramente, porque son obras humanas. Pero a nivel internacional, no solamente en cuando les hacía un repaso por las 5 grandes democracias que me parece a mí que hay en América como continente, donde no se nos reconoce como tal, también es cierto que en Europa y en otras latitudes se nos reconoce como una gran democracia. Eso no es gratuito, eso es un proceso de desarrollo que hemos tenido histórico de más de 200 años para llegar a lo que tenemos ahora. Yo entiendo perfectamente que los temores a la inseguridad, la impotencia ante la inseguridad ciudadana y nacional, como en el caso particular de El Salvador, tienta a muchos a buscar seguridad y a ceder sus derechos constitucionales y su libertad. Eso está pasando en El Salvador. Por supuesto que cuando los salvadoreños no han tenido resultados tan portentosos, tan fuertes como los hemos tenido nosotros, de un proceso democrático, por supuesto que cuando aparece una figura que al menos les da algo, como en el caso de la seguridad, el salvadoreño empieza a ceder, y si se le abre democracia, a lo mejor no cree en la democracia por lo que ha acontecido con otros gobernantes, y prefiere mirar esa gobernancia plebiscitaria, esa democracia plebiscitaria que se le quiere vender en El Salvador como la verdadera democracia. Pero me he detenido mucho en el tema de las elecciones, y hay otros dos elementos que son fundamentales para comprender que es una democracia liberal. Bueno, les decía bien que elecciones abiertas sin restricciones, cualquiera puede participar. Siempre, por supuesto, hay requisitos que establece un Tribunal Supremo de Elecciones, y en eso, cumpliendo esos requisitos, vaya y participe con toda libertad. El otro tema es el tema liberal, ese apellido. ¿A qué se refiere ese apellido de democracia liberal, a esa palabra liberal? Esa palabra está ahí porque está entendida como el respeto a los derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la movilización, el derecho al empleo, la protección de los derechos humanos. Bueno, todos esos derechos fundamentales del hombre, bueno, de la persona, para ponerlo en ambos géneros, es lo que también caracteriza a las democracias liberales. Y si usted me dice que los derechos fundamentales, por ejemplo, en un estado de excepción, existen, no. Exactamente, en un estado de excepción se toma esa decisión de establecer un estado de excepción para acabar con los derechos fundamentales de todos, en vista de que hay mucho riesgo, porque hay mucho ampón, porque hay mucha violencia, porque hay mucha inseguridad. El estado de excepción no solamente va a castigar a esos para que no tengan posibilidad de movilización durante ciertas horas, de reunión, de expresión inclusive, pero también está castigando a quienes no tienen nada que ver con la violencia, a quienes no tienen nada que ver con la inseguridad en una nación, pero se trata a todos como iguales. Y entonces deja de ser una democracia liberal. No es democracia liberal El Salvador cuando se tomó en algún momento, por solamente un mes, aprobado en la Asamblea Legislativa salvadoreña, un estado de excepción. O sea, romper con todos los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos y constitucionales para poderle dar poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo de poder luchar contra la inseguridad. Pero resulta que ya van por 24 meses, ya van por 2 años de estado de excepción. Y entonces, les decía yo anteriormente que otros elementos fundamentales es elecciones abiertas sin restricción. Resulta que sí, hay 70,000 mareros metidos en esta nueva cárcel en El Salvador. Pero se dice que también el estado de excepción ha sido utilizado para detener a opositores que sin juicio y todavía detenidos pasan meses sin ese derecho de poder tener una defensa de esa detención que se hace en forma ilegal. Entonces, el estado de excepción puede tener un maquillaje muy bonito de que es que vamos a hacerlo para luchar contra la inseguridad, contra las mafias, pero se le aplica también a usted, que no tiene nada que ver con esos problemas. Entonces, ese es el segundo concepto importante para entender qué es una democracia liberal. Y el tercero es el republicano. Es el funcionamiento del Estado de Derecho Constitucional y la división de poderes. Eso es fundamental. Entonces, estamos hablando de elecciones, de respeto al derecho fundamentales y de la institucionalidad y la división de poderes para poder decir que una democracia es una democracia liberal en ese concepto amplio que representa. Y lo digo porque si usted revisa los tres conceptos, en esas 5 naciones que le dije de América Latina, que para mí son las democracias más sólidas, vamos al norte, Estados Unidos y Canadá, venimos al Centroamérica, solo Costa Rica, vamos al sur y las más sólidas son Uruguay y Chile. Ahí existen realmente democracias liberales que pueden ser mejoradas. ¿Quién dice que obra humana no puede ser mejorada? Por supuesto. Pero las demás hemos caído en un proceso después de los años 80, donde se cayeron todas las dictaduras de nuestro continente, aquello que fue llamado la década perdida desde el punto de vista económico. Fue una década muy positiva para que se cayeran los regímenes dictatoriales en nuestro continente. Y entonces todos aquellos que tenían vocación dictatorial, de autoritarismo, empezaron a participar en los procesos democráticos, pero siempre en sus corazones con el engendro del autoritarismo. Y entonces se fue desvirtuando los procesos electorales para establecer dictaduras desde el voto ciudadano, porque la democracia es mucho más que votar. Bueno, y resulta que entonces no hay división de poderes, y lo hemos visto en El Salvador, donde los primeros pasos que se dieron fue lograr una muy buena representación en la Asamblea Legislativa, ya con una mayoría absoluta, quitar a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque había que reinterpretar la posibilidad de la reelección en El Salvador, y con el Tribunal Constitucional que había anteriormente, y habiendo varios artículos constitucionales que evitaban la reelección en El Salvador, ocupaban a alguien que lo reinterpretara. Pero de la misma forma también se ocupaba también que los magistrados que dirigieran el Tribunal Supremo de Elecciones fueran muy afines al buquelismo. Bueno, ¿En qué diferencia nota usted entre eso y lo que sucede en Venezuela y El Salvador? Ah, es que en El Salvador todavía no han llegado a esos niveles. Bueno, seguramente porque no tienen los años, las décadas que tiene el chavismo y el madurismo en Venezuela y el orteguismo en Nicaragua. Pero los temores que podemos sentir algunos al respecto son muy peligrosos. Hace algunos días leí un libro muy interesante que se llama Más Bobbio y Menos Smith, Más Despacio pero Juntos, que es de Hugo Bertín. Lo había comprado en Colombia este libro, pero vamos a ir a un corte comercial porque quiero explicarles algo muy sencillo sobre el título y por qué la importancia del título y de este libro, que se los recomiendo si es posible que lo consigan. Pero vamos a un corte comercial aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MGRX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MGRX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada. Descubra este paraíso donde la aventura se mezcla con la tranquilidad. Disfrute de un día alejado de la ciudad en contacto directo con la naturaleza. Observe aves, plantas y permítase recargar energías en familia. Haga de sus vacaciones un recuerdo inolvidable. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cl.
Descarga nuestra app Ticavisión Radio desde tu celular Android ingresando a Play Store. También para tu iOS. Ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo con la mejor música. En cualquier parte del mundo, descárgala ya. Ticavisión Radio, estamos con vos.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Hoy conversando sobre democracia liberal. ¿Qué es la democracia liberal? De paso, a quienes nos siguen en el Facebook Live de la emisora, a Mari NQ, a Eduardo Jiménez, a Luis Rojas Col, a Luis Rivera, a María Isabel Vargas López, a Jesús Barbosa, a Retana, el buen amigo, a Priscila Pío. Muchas gracias por sus comentarios que siempre leemos. Y a Mario AC, me preocupa mucho el comentario de Mario AC. Dice, bueno, si se apropia del poder para el bien del país, entonces está bien. Vean qué interesante, exactamente estoy haciendo el programa porque me preocupan que ciudadanos como Mario, que seguro es una persona que quiere bien para el país, le gusta la figura de Bukele y da aval a que alguien se apropie del poder por el bien del país. Bueno, es que eso es lo que dicen todos los dictadores, todos. No hay dictador en la historia de la humanidad que no haya justificado su poder absoluto por un bien nacional. No existe, busquen con cualquiera. Lo que pasa es que en muchas ocasiones queremos un dictador que sea como el sabio Salomón, que tomaba muy buenas decisiones, ¿verdad? Pero no. El poder corrompe y cuando es absoluto, corrompe absolutamente. Acuérdense esa premisa. Entonces, por eso las dictaduras terminan en una corrupción total. Pero, por eso me preocupa, por gente buena, tal vez como Mario hace, es que estoy hablando de la democracia liberal, porque hoy gente como Mario hace, se preocupa porque el país avance y que esté mejor. Y entonces está dispuesto a ceder sus derechos para eso. Porque cree que nunca se va a ver perjudicado por esas decisiones que toman quienes están manipulando los derechos de todos. Hasta que le toca a él que le cuarten libertades, que le cuarten derechos, va a empezar a reclamar que no le gusta esa forma de gobernar. Pero la democracia liberal permite todas las posibilidades. Miren, en este libro de Hugo Bertín, Más Bobbio y Menos Smith, Más Despacio Pero Juntos, él... El autor hace una referencia a Norberto Bobbio, que murió en el 2004, y una referencia a Carl Smith, que murió en 1985. Dos pensadores ilustres, pero que partían de una premisa muy diferente. Norberto Bobbio era un defensor de la democracia liberal. Carl Smith era de la democracia plebiscitaria. Esa democracia que utiliza la democracia no para que el ciudadano participe, opine, sino solamente para que avale con elecciones, con plebiscitos, lo que dice el líder supremo, pero no le dan la posibilidad de participación. La democracia plebiscitaria mata al autogobierno que se puede generar en las comunidades y en el gobierno al momento de ejercer el voto. Carl Smith, que nació en 1888, era seguidor del Partido Nacionalista Alemán, el que llevó a Hitler al poder. ¿Ven qué interesante? Y entonces, desde la perspectiva de Carl Smith, todo el que se opusiera a Hitler era enemigo. Entonces había que acabar con el adversario. Todos debían obedecer en forma total a lo que el que estaba gobernando decidiera para el Estado. No creía en el contrato social, sino solamente buscaba mermar los derechos individuales, que eso es lo que sucede en las democracias que no son liberales. Se aminoran los intereses y los derechos individuales. No creían en el pluralismo, ¿verdad? Cuando alguien se molesta porque en la Asamblea Legislativa está el Partido Liberal Progresista, que es muy de derecha, o le molesta que el Frente Amplio exista, es porque no entiende que la democracia es plural, ¿verdad? En cambio, Norberto Bobbio defendía siempre el Estado de Derecho y el derecho a la libertad, el contrato social. Vea que ellos son contemporáneos, pues, un poquito más viejo fue Carl Smith, nació antes. Norberto Bobbio nació en 1909, el maestro Norberto Bobbio, un politólogo de altísima calidad. Y Norberto Bobbio pasa a partir de la premisa que el ciudadano es el soberano. En cambio, los que creen en las premisas de Carl Smith, en la democracia plebiscitaria, parten de la premisa que el soberano no es el pueblo, el soberano es quien está ejerciendo el poder, el líder supremo. Entonces, por eso me parecía muy interesante, otro día podríamos ampliar sobre este libro, pero el libro dice más Bobbio y menos Smith. O sea, lo que está proponiendo, a final de cuentas, es que le apostemos más a la democracia liberal, esa que en Costa Rica hemos tenido históricamente, que puede ser que esté en un momento de crisis, ocupemos revisar algunos temas, pero no es acabando con la democracia liberal para pasar a una democracia plebiscitaria, como algunos pretenden, ¿verdad? Cuando yo oigo que dicen, en las próximas elecciones de alcalde vamos a acabar con los partidos tradicionales, y en las que vienen de 2026 no va a haber ni un solo diputado, ni de Liberación, ni de la Unidad, ni de cualquier partido, ni del PAC. Bueno, yo lo que veo es que la gente quisiera un gobernante con los 57 diputados, como hoy es Bukele, que de 60 tiene 58. Y entonces no va a haber oposición. Y los diputados terminan siendo subalternos del presidente de turno, en el caso Bukele. Pero vean qué interesante, la segunda parte, para ir concluyendo el programa del libro, dice más despacio pero juntos. ¿Por qué? Porque en aras de buscar la velocidad en el desarrollo, en esa verticalidad, muchos le apuestan a la democracia plebiscitaria, a perder sus derechos. Pero la otra, la democracia liberal, sí es más lenta, y lo hemos visto en Costa Rica, pero vamos avanzando juntos. Eso es fundamental, eso es una diferencia fundamental entre aquellos que hoy aprueban democracias plebiscitarias, falsas democracias, con el apellido plebiscitario, como la de Nicaragua, como la de Venezuela, y que ya empieza a tener sus engendros en El Salvador, a razón de sacrificar la democracia liberal. La democracia liberal tiene un fundamento clave y determinante, es que vamos juntos, vamos de la mano. En la otra no. En la otra es desde el Estado, el que gobierna define qué es su interés y mata de antemano el autogobierno. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que tienen un compromiso el domingo, al ser las 8 de la noche, en Noche sin Tregua, en nuestro canal de Ticavisión Televisión, donde vamos a tener un programa muy interesante. La Contralora General de la República, doña Marta Acosta, nos va a acompañar el próximo domingo a las 8 de la noche en Noche sin Tregua, programa que usted ve en Ticavisión a través de Liberty, a través de Telecable, y que también puede sintonizar en forma simultánea en el canal de YouTube de Noche sin Tregua a las 8. Arranca en ambas plataformas, en la de televisión y en la de YouTube, Noche sin Tregua con doña Marta Acosta. Y después los dejo descansar solamente el sábado, porque el lunes usted tiene también compromiso de volvernos a sintonizar aquí en Café y Palabras a las 10 de la mañana. Un abrazo, lindo fin de semana y muchas bendiciones. Que Dios los acompañe. Y un abrazo.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.